a promover un plan parcial en el que vamos a construir viviendas en principio para la venta. No podemos destinarlas todas al alquiler, nos vamos a quedar con una parte para nosotros para dedicarnos al alquiler a larga temporada, pero sobre todo van a ser viviendas porque básicamente es lo que demanda Puerto de Rosario y estamos hablando de viviendas que hemos puesto al mercado en un mes, una primera fase, 38 viviendas, se han vendido todas. Ahora hemos sacado, pues ayer justamente, otra fase más para vender 120 más y se han vendido en un día, tenemos reservadas 18. O sea, me están francamente asombrados y esto lo único que es un reflejo de la necesidad tan grande que hay de vivienda en el municipio y en la isla.
Perdón, Roberto, perdón.
Sigue, 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 que va bien.
Están todas proyectadas aquí en la capital, en Puerto del Rosario.
Sí, en el centro de Puerto de Rosario, justito al lado del centro comercial La Rotonda, una parcela de 165.000 metros. Y ahí pues tenemos previsto en fases ir entregando viviendas y después también hay proyectos porque ese plan parcial recoge 1.095 viviendas y habrá una parte que estará destinada a VPO, que será la parte del ayuntamiento, y otra parte que será también pues más particular pues para quien quiera promover, en este caso nosotros, o alguien que se quiera sumar al proyecto.
Suena magnífico esto, Jorge, de entrada, el saber que haya, serían 1.200, 1.350 viviendas que entrarían al mercado. Pero yo tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto les ha costado en tiempo lograr los permisos, la planificación, el proyecto para llevar a cabo estas viviendas? Porque esto no habrá sido de hace 6 meses ahora, ¿no?
Pues Roberto, le soy franco. Yo esa parcela la compré el 30 de enero. Estamos en septiembre,
¿Qué me está
perdón, en
diciendo?
octubre y ya tenemos el plan parcial presentado. El ayuntamiento, la verdad que va a un ritmo, está muy involucrado este ayuntamiento para el tema de desarrollar esta parcela. Esperamos tener los permisos para mayo o junio del próximo año, que sería algo inaudito. Y poder empezar a construir a finales del próximo año. Pero claro, todo eso es una parte de la comunión entre la parte pública, que está muy volcada, y la parte privada que nosotros ponemos, pues, en nuestros medios.
Aquí tengo a Javier Cabrera con ojiplático con los plazos. ¿Que te parecen
Pero, a ver,
demasiado rápidos o qué?
a mí no es que me parezca demasiado rápido, es que me parece o sea, tardar un año y medio. Si usted compró en enero de este año y espera tener licencias en mayo del año que viene, estamos hablando de un año y medio. O sea, que tampoco me parece un
Nosotros,
tiempo récord.
pues, hombre, en los plazos que da la administración, nosotros dese cuenta que cuando se compra una parcela hay que redactar un plan parcial. No es que tú compres una parcela y ya directamente te pongas a edificar. Hay que redactar un plan parcial. Son los tiempos que te manda la propia administración. Si
Sí,
por
está
mí fuera,
claro.
yo estaría construyendo hoy mismo. Pero
Claro. Como yo
lamentablemente hay que cumplir con la
ignoraba
legislación.
detalles de la operación, evidentemente, pero uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias y lo sufrimos casi todos es la burocracia. Hay ayuntamientos que tardan 2 y 3 años por una licencia de obra mayor y esto es lo que no se puede consentir. Y en cuanto a negocios, lo mismo. Para abrir un bar, una discoteca o un restaurante, hay ayuntamientos que directamente no dan la licencia de apertura. A pesar de la ley Bolkestein y el tema de los actos comunicados y tal, al final el papelito no lo tienes en el local.
Bueno, por eso la aparente celeridad que se han dado en este caso, que se ha dado en este caso, pues también hay que celebrarla y hay que aplaudirla,
La
Jorge, ¿no?
verdad que yo, desde mi parte, el ayuntamiento se está portando muy bien en ese aspecto, dándole pues la importancia que conlleva, respetando lógicamente un orden, porque no somos nosotros los únicos que quieren promover algo, pero la verdad que han tenido muy en cuenta el proyecto y lo están mimando, pues porque vamos a poder poner bastantes viviendas en la calle y eso lo que consigue sacando viviendas es intentar abaratar un poquito el precio del alquiler, porque lógicamente entre más oferta haya, intentar abaratar pues todo el coste, bueno, lo que son el precio de alquileres al poner más oferta en la calle, que bueno, pienso que es una medida que sería agradecer para todos.
Preguntar por dinero siempre nos da un poco de pudor, pero más o menos un pisito normal, ¿cuánto podría costar a alguien en ese lugar que va a promover usted?
Nosotros ahora lo que estamos sacando son viviendas unifamiliares y pareadas, o sea, son viviendas de parcelas de 400 metros con viviendas de 128. Son unas viviendas pues más para una familia, pues a lo mejor un poco que pueda permitírselo.
Hombre,
Estamos hablando
como
desde 325 mil,
clase media alta o 2 sueldos en casa por lo menos, ¿no?
por lo menos.
Por
Pero
lo
estamos
menos.
hablando de que las grandes que hemos sacado de 325 mil ya se han vendido todas. Estamos ahora con las de 295 mil, también con parcela unifamiliar, y las pareadas, 195 mil, con una parcela de 150 metros y 75 metros de vivienda. El año pasado sacamos viviendas a 90 y pico mil euros que se vendieron en una semana, en edificios. O sea que vamos promoviendo según las parcelas y lo que te permita el plan general y el plan parcial que has diseñado.
Bueno, pues nada, Jorge, ahí le dejo con Marta, que es una de estas también de estas personas, precisamente de los jóvenes, que está de alguna manera buscando cómo encontrar una vivienda en este mercado que cada vez va a más. Gracias por habernos contado. Oiga, está buena noticia.
Gracias,
de entrada.
Usted.
Bueno, en realidad
gracias.
Marta, son dos buenas noticias. Por un lado, que la construcción de viviendas, aunque ojo que este precio no es precisamente, digamos, el más asequible para mucha gente. Y otra, la celeridad que se han dado para permitir la licencia y la construcción, si los plazos que efectivamente está manejando Jorge se cumplen, ¿eh?
Yo también estoy muy sorprendida y la verdad que, bueno, si es así, espero que se cumpla, porque es verdad que, vale, a lo mejor no estamos hablando de precios súper asequibles, pero al final es eso, es crear vivienda y crear más oferta y más oferta que ponga que limite el subidón de precios.
Sí, porque
a lo mejor alguien que
compra una de 195.000 o de 325.000 deja de interesarse por una de 90.000, que a su vez pasa a otra. Bueno, la oferta y la demanda. Marta, gracias, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Claro, que aquí se dan dos problemas, precisamente dentro de todo este de la vivienda que estamos hablando, que es importante también. Por un lado la escasez y por otro lado el problema, el atasco que hay burocrático en muchas administraciones para sacar adelante proyectos que podrían aliviar un poco la situación.
En muchas o no, en todas. Es un mal endémico. O sea, esa lentitud forma parte del paisaje, ¿no?
Javier, eso no hay manera de solucionarlo.
Incurre en ascenso de los precios, ¿no? Todos esos años de demora que tienes que pagar sueldos, que tienes que pagar abogados para que lleven toda esa burocracia adelante, pues al final esto se traduce en más coste y en que tienes que, al final, el promotor repercutirá en el precio de venta de la vivienda, indudablemente. Yo aplaudo con las dos manos si este ayuntamiento que nombraba este señor antes, pues saca eso en un tiempo razonable. En Puerto del Rosario, gracias. Pues adelante, ¿no? Aplaudo con las dos manos y bien alto, pero la verdad es que no es lo normal.
8:07 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Fiestas patronales ADG 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en adg.es. Fiestas en ADG 2024. Ven y vívelas.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos. Con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Estamos ante la Liga Endesa más igualada de los últimos años. Y cada victoria es determinante para seguir en la zona alta de la clasificación. Ven, no te pierdas el próximo partido ante el Surne Bilbao Basket este sábado 19 de octubre a las 8:45 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 14 al 23 de octubre, 5 PlayStation y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
¿Isle qué?
¿Cómo? ¿Y?
¿Perdona?
¿Cómo ya llamas? Islenio. Isleño.
Islenio.
Islenio.
Islenior.
Islenior, la atención que te mereces.
Islenior.
Más información en islenior.tenerife.es.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son las 8 y 11 minutos, continuamos en Herrera, en COPE Canarias, y se suma a esta mesa el alcalde de La Orotava y secretario general insular de Coalición Canaria en Tenerife, don Francisco Linares. ¿Qué tal, señor Linares? Buenos días.
Hola, saludos, buenos días.
¿Cómo Encantado. Se encuentra? ¿Bien? ¿Esta mañana?
Me encuentro bien.
Un poquito de niebla hoy, ¿no?
Sí, hoy teníamos un poquitito de cola porque, bueno, hay un poquito de lluvia. Estuvo la noche entera prácticamente lloviendo, lo cual estamos encantados.
Bueno, ya que ha nombrado la cola, miren, como nunca le sacan el tema, se lo voy a sacar
sí,
yo.
Sí, qué raro, ¿no?
¿A qué hora ha tenido que salir esta mañana para llegar a estos estudios?
Bueno, pues mira, hace 2 o 3 años tardábamos 1 hora y media. Uh-huh. Ahora estamos sobre 45 minutos aproximadamente, pero es verdad que el transporte público se ha quintuplicado. En el caso nuestro, vamos a ampliar incluso allá en la estación porque ya las guaguas no caben dentro. Uh-huh. Y bueno, pues, hombre, de 20.000 usuarios estamos casi en 90.000.
¿A qué lo achaca la gratuidad?
Y eso se nota. Hombre, yo creo que es un factor uh-huh. importante. Veo a muchísima gente joven, cosa que antes no era usual. Y, hombre, yo sigo echando en falta que la gente comparta coche. Yo venía ahora para acá, muy raro encontrar un coche con 2 personas dentro. Ya con 3 o 4 es imposible. Yo recuerdo hace 25 años, 30, que compartir coche era como una doctrina. Eso se ha ido perdiendo. Pero bueno, hoy hemos tardado sobre 50 minutos, pero es verdad que hay niebla, lluvia, y eso siempre hace que las colas aumenten.
Al margen del uso del transporte público y de esta propuesta que hace usted, ¿echa de menos más infraestructura en esa autopista del norte por la que pasa pues tanta gente de su municipio a diario?
Hombre, la infraestructura básica es que el tercer carril llegue. Yo creo que eso, a ver, tampoco va a ser la solución mágica porque hay casi 700.000 coches y no hay suficientes vías para que los coches quepan, pero hombre, va a ser una ayuda importante. Además, la intención, eso fue ya visto desde hace años, que sea un carril reversible. Por la mañana hacia acá y por la tarde hacia allá, porque también por la tarde de 2:30 a 4, las colas para salir de Santa Cruz son espectaculares. ¿Va a ser una ayuda importante? Yo creo que sí. ¿Diversificar horarios? También. ¿Potenciar el hospital en el norte para que la gente, muchas pruebas médicas se pueda hacer allí? Perfecto. ¿Los CAEs que hay muchos, funcionen y la gente se pueda hacer pruebas allí? También. Tú piensas que de 7 de la mañana a 9 sucede prácticamente todo. Coincidimos todos. Pruebas médicas, análisis, entradas, trabajo, las clases. Yo creo que si se diversifica un poco, que se está intentando hacer, se potencia el transporte público. Ahora llegan 300 guaguas nuevas. Bueno, yo creo que eso ayuda también. Y después tenemos que también colaborar que si no compartimos coche, pues posiblemente sigamos teniendo colas. Pero mira, de 1 hora y media pasar a 45 minutos, que es la media que hay ahora, ya hemos ganado bastante.
Bueno, cuando usted llama al cabildo preguntando, oiga, ¿qué es de lo mío? ¿Qué es del tercer carril? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué le dicen? ¿Le dan algún plazo?
Bueno, lo nuestro, nosotros en el último CIAT, donde estamos los alcaldes todos, estamos esperando ya que la obra se licite cuanto antes. El proyecto ya está hecho, los informes que yo, hasta donde yo sé, están también hechos. Esa es una obra importante, no va a contentar a todos porque hay que, lógicamente, ocupar también suelo, pero no hay otra fórmula. Tenemos que ampliar como mínimo un carril más. Mira que yo tampoco soy partidario de convertir a esta isla en un queso gruyer, quiere decir túneles por todos lados, vías por todos lados. Tenemos que racionalizarlo también. Y por supuesto, a medio largo plazo, el tren es la alternativa de futuro como transporte limpio, energías limpias y donde ocupas poco espacio.
Pues el tren para el sur. Porque para
el
norte,
que está adelantado, es el del sur, cuyo proyecto ya quedó empaquetado hace 4 años atrás. Una pena que se desaprovechó. Subvenciones europeas importantes, estamos hablando de inversiones de 46 mil millones de euros, quiere decir, importante. Pero bueno, para que las cosas salgan, tienen que empezar un día para que al final acabe.
Bueno, transporte, uno de los problemas que preocupa a los ciudadanos, sin duda a los de su municipio. Hay dos temas que también, señor Linares, estará de acuerdo conmigo: la crisis migratoria y la vivienda. Empecemos como alcalde. En su municipio ha tenido que gestionar hace bien poco, digamos, un problema que suma los dos, porque ha vivido episodios de ocupación de casas, protagonizada además por jóvenes recién salidos de centros de menores. Y una veintena hasta hace poco de casas, que yo sepa, usted me actualizará ese número. Sí. ¿Cómo se ha solucionado este asunto, si es que se ha podido solucionar, o continúa el problema?
Bueno, nosotros en los meses de julio, agosto, pasamos por una situación muy tensa, porque efectivamente ocupadas tuvimos una veintena de casas. Y claro, en un municipio como el mío, donde se respira tranquilidad prácticamente siempre, eso alteró la convivencia incluso. Hoy en día el tema está solventado. Pues a esos chicos, pues eran chicos jóvenes todos, se les logró sacar, uno con la colaboración de la policía. A ver, en estos temas tienes que actuar las primeras 24 horas, isofactamente. Pasado 24 horas, la ley los protege mucho y ya tiene que ser el juez quien ordene con una denuncia pertinente del dueño de esa casa. En un municipio como el mío, donde viviendas vacías hay muchas, algunas desconozco incluso el dueño de esa casa quién es, porque son herencias, porque hay gente que está fuera. Hemos tenido que actuar de oficio tapiando muchas casas y, bueno, en un mes y pico hemos solventado una cuestión que fue en ese instante grave. Pero bueno, esto todos son parches. Aquí lo que hay que pensar es que hay que buscar una solución al drama que la migración en Canarias tiene, que aparte de ser un drama humanitario, es un drama que empieza a originar tensiones y donde estamos ante una granada de mano auténtica, donde yo espero y confío que se busque una solución a corto plazo, que no está en Canarias solo. El Estado español se tiene que implicar, Europa se tiene que implicar también, y espero y confío que antes que finalice este año haya una solución. Creo que desde el gobierno de Canarias han puesto unas propuestas sensatas, con un reparto sensato también, pero es que actualmente tenemos en Canarias 6.000 menores aproximadamente. Siguen entrando y la situación hoy por hoy es insostenible.
¿Cómo le suena esa propuesta? Ahora le pregunto como responsable de Coalición Canaria, esa propuesta de von der Leyen, que en principio el gobierno de Canarias valora positivamente, de derivar migrantes en espera de situación de asilo fuera de Europa, en países fuera de Europa.
Hombre, yo lo contemplo como un plan B. Como un plan B. Yo creo que el plan A es el plan que se ha puesto sobre mesa, de un reparto proporcional entre las 17 comunidades autónomas, teniendo en cuenta el criterio de la población que en cada una de las comunidades autónomas hay. Ese reparto ha sido un fracaso absoluto hasta el día de hoy, pero para eso tiene que haber predisposición, tiene que haber diálogo y aquí no se puede levantar de ninguna mesa nadie. Nos tenemos que sentar todos y buscar una solución. Y ese plan B que me acabas de ahora contar, que no lo conozco bien y no sé si jurídicamente es posible o no, sería un plan B, pero desde luego algún plan tenemos que buscar, porque insisto, la situación que Canarias tiene actualmente es total y absolutamente insostenible. Estamos en el límite, en el límite. La previsión, el año pasado entraron a Canarias sobre 25.000, este año podemos estar hablando que podemos llegar a 50.000. No cabemos más, hay 80 centros de menores abiertos, los municipios ya empiezan a ser resistentes a que se les abra nuevo, hemos tenido conflictos y además, algo más grave todavía, le hemos dado chance, le hemos dado espacio a los movimientos y a los grupos políticos ultra para que encuentren discursos que a mí personalmente me preocupa mucho. Volver a escuchar discursos de hace 40, 50 años atrás. Me preocupa mucho que en Alemania, por ejemplo, hayan elecciones que lo estén ganando partidos nazis. No supuestamente nazi, partido nazi. Me preocupa mucho que los partidos ultra en Austria hayan tenido un resultado espectacular. Es decir, hay un movimiento social de regreso a ideologías que yo pensaba que estaban olvidadas ya atrás. Todo esto creo que nos tiene que hacer recapacitar y sobre todo, PP y PSOE se tienen que sentar. Y tienen que buscar una solución negociada y pactada urgentemente.
Sobre este asunto, y concretamente sobre los menores, se acaba de levantar el Partido Popular de la mesa. ¿Quién tiene la culpa de que no se llegue a un acuerdo en este asunto, señor Linares? ¿El Partido Popular o el gobierno estatal, es decir, el Partido Socialista?
Yo creo que la tienen ambos. El gobierno de España ha tenido en este tema una inacción absoluta. Y el PP no puede anteponer sus objetivos políticos a un drama humanitario.
Yo sí, desde pero aquí, ustedes han llegado a un acuerdo con los dos, con ambos prácticamente.
Sí, pero por separado, si nosotros llegamos por separado con las dos partes, no. Pero las dos partes no se sientan, pues el problema sigue estando en el mismo lugar en el cual está. Y bueno, el gobierno de Canarias ha hecho lo que tiene que hacer. Hacer un órdago, hacer una presión efectiva, porque insisto, la situación es insostenible. Yo le pido al PP, vuelve a la mesa a sentarse, a negociar, a llegar a acuerdos. Esto no se arregla desde los medios, se arregla desde una mesa de diálogo sensata, donde buscamos una solución a un problema, bueno, posiblemente el problema migratorio más grave que ha tenido Canarias en los últimos 40 años.
Otro de los problemas graves es la vivienda. Ahora como alcalde, estamos aquí pivotando entre una figura y otra. Por ejemplo, el municipio de La Orotava, ¿cuánto tarda de media en dar una licencia para construir una promoción de casas? ¿Lo tienen medido más o menos?
Bueno, lo más grave es que no se hace una promoción de casas desde hace 15 años.
¿Me está diciendo?
Sí.
En La Orotava no se preconstruye desde hace 15 años.
Nosotros no tenemos una promoción de casas nuevas desde hace 15 años. Nosotros desde la crisis de la construcción del año 2010 no se ha hecho una promoción de casas nuevas o un bloque de pisos nuevos desde hace 15 años. ¿Qué efecto ha tenido eso? Lógicamente, la subida de precios de los alquileres en los últimos años ha sido del 20, 25 o 30%. Nosotros en un pleno de hace 8 meses... hemos pedido un informe técnico para saber si eso de declararse tensionado o no suma o resta. Porque las experiencias que hay fuera, que en algunos sitios ha tenido un efecto contrario, es decir, los alquileres se han incrementado incluso más. Ahora nosotros estamos construyendo viviendas sociales 65 y hemos llegado a un acuerdo con Visocan importante para poner en alquiler social otras 55. Con este tema quedaría el problema, digamos, social solventado. Pero después está la gente normal, con los sueldos que en Canarias hay, que son realmente bajos, donde cómo va un joven con un sueldo medio de 1.200 euros pagar 700, 800 euros al mes. Por lo tanto, tenemos que, a ver, impulsar la construcción que como antes te digo, hace muchos años que no hay nueva, empieza a haber algún atisbo de que pueda haber algo nuevo. Porque, claro, si la oferta es poco...
Me llama la atención que un municipio tan grande como Lorotava pues lleve 15 años sin construir.
Porque la crisis de la construcción del año 2010 en el norte acabó con las empresas de la construcción prácticamente todas. Mira, nosotros teníamos en el municipio mío empresas de la construcción con 1.500 empleados. 2008. En el 2009 y 2010 desaparecieron todas. Nosotros teníamos empresas de la construcción, vamos a poner un número de 10. Actualmente quedará una o dos. Entonces, habiendo suelo para poder construir, esas empresas quedaron dilapidadas. No se han recuperado. Bueno, empieza a haber alguna que empieza a construir algo nuevo, pero claramente la oferta de piso nuevo es muy escasa. Y no creo que sea un problema específico mío. Creo que en general nos ha pasado a casi todos. Lógicamente, si la oferta es poco, la demanda sube y los precios suben también.
Claro, habiendo suelo disponible, que me imagino que en su municipio
nosotros
habrá
tenemos
suelo disponible.
Nosotros tenemos suelo, pero es verdad que el plan general nuevo que se aprobará a finales de este año, creo que soy el primer alcalde de toda Canarias que desclasifica 1 millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y los hace suelo rústico. Porque considero que un municipio como el mío, que el plan general del año 2004 era un plan hecho para 100.000 personas, en mi municipio vivimos 43.000 y crecemos 100 habitantes al año. ¿Para qué queremos suelos urbanizables que no se van a urbanizar nunca?
Pero esto, tomado, usted tiene que al revés de lo que me está contando, que tienen falta de vivienda.
No, pero es que hay suelo. Es que tenemos bolsa de suelo suficiente para que se construyan para una población de 10.000 o 15.000 más. No, pasa que hay más suelo todavía, porque es verdad, el concepto de ciudad del año 2004 al del 2024 es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, en mi ciudad prohíbo que se construyan hoteles de 3 estrellas, de 4 estrellas, de 5 estrellas, porque hemos apostado por un municipio sostenible con pequeños hotelitos de ciudad en el casco histórico. Bueno, pudimos haber dejado también bolsas de suelo para que se construyan hoteles de 4 o 5 estrellas, pero pregunto, ¿para qué? Si al lado está el puerto que tiene 19.000 camas y no se llenan todas, quiere decir... Tenemos que, creo que, buscar un modelo sostenible donde se pueda equilibrar todo.
¿Y vivienda vacacional? ¿Cómo se lleva en su
municipio? Pues nosotros tenemos
este
una vivienda vacacional legal y una vivienda vacacional ilegal, que espero que la ley que saldrá pronto regule el estado de anarquía y de caos absoluto en el cual estamos ahora. Y hay que tomar medidas, porque si no, esto es incontrolable totalmente. Hombre, en el norte no es el problema tan grave como en la zona sur, pero indiscutiblemente no podemos tener una vivienda vacacional en un casco histórico sin control, sino yo no estoy en contra de que pueda haberla, pero de que pueda haberla con una regularización y con un orden. Es que donde no hay orden hay caos, y donde hay caos cada uno hace lo que le da la gana, que en cierta medida es lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años. Entonces, lo que se tiene que hacer es esta ley, que por supuesto nos gusta a todos, porque establecer un orden en el caos a mucha gente no le puede gustar. Pero yo creo que es una ley que puede, hombre, por lo menos regularizar un fenómeno que no estoy en contra de él, pero que tiene que estar con un cierto orden, porque si no... No hay quien lleve control de ello.
Me llama la atención la línea de su discurso, porque los titulares que pediría cualquier alcalde o que cualquier alcalde trataría de dar a entender es que he creado más suelo para vivienda, he creado más suelo para atraer al turismo, y usted lo que me está diciendo es que está quitando...
¿Para qué? Sí, pero
que me está quitando, claro, que está quitando suelo urbano. No, claro. Lo aprecio en lo que dice, pero que quita suelo urbano, que quita plazas hoteleras, ¿no? Es justo al contrario, ¿no?
Claro, pero es que... Vamos a ver, yo creo que hay que ser política equilibrada acorde al modelo de ciudad que tú tienes y que tú quieres. Yo no vivo en Manhattan, vivo en un municipio que se llama La Orotava, con un patrimonio cultural histórico que es la atracción para 1 millón de turistas que viene cada año, que por cierto, no estoy considerado como municipio turístico, sorprendentemente, porque aquí para ser municipio turístico hay que tener camas, cosa que estoy totalmente en contra. Quiere decir, ¿cómo va a ser que en los municipios turísticos es simplemente hoteles camas? Hay otros, como el caso nuestro, y hay más también, que ofertamos un patrimonio histórico artístico, que por cierto, cuesta mantener un dinero y no tenemos derecho, ni ayudas, ni subvenciones, porque claro, no somos municipio turístico. Encima, nosotros somos la propiedad del 73% del Parque Nacional del Teide. La gente podría pensar, hombre, pues ahí hay un recurso económico importante. Nos repercute 0 euros también. Por eso hace muchos años, y me alegro que al final lo estén teniendo en cuenta, hemos planteado que se cobre una tasa por servicio en el Parque Nacional del Teide, como se cobra en cualquier Parque Nacional del Teide que uno visita en el mundo entero.
Jaime, Javier, ¿alguna pregunta al alcalde de la Otava? Secretario,
bueno, me sorprende personal. Ante la demanda tan grande que tenemos de vivienda por parte de la población, me sorprende que la Orotava no se haya construido, la verdad. O sea, tiene que tener algún otro secreto por ahí escondido, porque no me cuadra, ¿no? El que vive en la zona norte, pues ahí hay movilidad, ¿no? El puerto, los Ralejos, la Orotava y
cosas. Sí, pero es un fenómeno genérico, ¿eh? En los últimos 15 años, si haces un análisis de promociones de vivienda nueva en el norte, han habido pocas. En muchos sitios ha habido cero. Entonces, claramente, se vive donde se ha estado siempre. Es verdad que el crecimiento en el norte es bastante lento, porque allí vivimos los que hemos estado siempre, pero desde luego hay que ofertar, que es lo que se está intentando ahora hacer, de intentar ofertar suelo, que sobra suelo, es decir, salvo el puerto, que es verdad que el suelo que tiene es poco porque mide 8 kilómetros cuadrados, pero es que yo soy alcalde de un municipio que mide 210 kilómetros cuadrados. ¿Para qué queremos suelo urbano para 100.000 personas cuando no la vamos a tener nunca?
¿Tiene usted miedo a posibles indemnizaciones? Porque en Canarias en los últimos años hemos visto que el gobierno de Canarias ha tenido que rascarse el bolsillo y pagar indemnizaciones. En la última moratoria hay 700 millones ahí que el gobierno de Canarias va a tener que pagar. Y esto es por hacer las cosas mal, deprisa y corriendo.
Pues hay que procurar en el momento en el que estamos ahora, que yo creo que estamos en un instante donde es un punto de inflexión y de punto de reflexión también. ¿Qué modelo de isla, de Canarias, y qué modelo de turismo queremos para los años próximos? Pues yo creo que en el momento, a ver, no es casual que la gente esté saliendo a las calles. Si está saliendo a las calles es porque algo funciona mal. Y porque a lo mejor el modelo turístico que nosotros tenemos hay que readaptarlo. Y los salarios también. Y el reparto de la riqueza que el turismo genera hay que a lo mejor equilibrarlo un poquito más. Quiere decir, no es nada malo que la gente salga y que la gente nos plantee que algunas cosas funcionan bien y hay otras no. Creo que ¿cómo se solventa todo eso? Pues sentándonos a hablar e intentando, a ver, reflexionar qué modelo turístico, que por supuesto no estoy en contra de él porque creo que es el alma mater para que Canarias viva, pero a lo mejor tenemos que racionalizar e intentar que la riqueza que el turismo genera, que por suerte es mucha, se repercuta también en unos salarios un poquito más dignos que los que hay.
Nos queda tiempo. A mí me gustaría, perdón, señor alcalde, porque acaba de tocar un tema directo, porque yo soy empresario turístico. A mí me gustaría saber por qué siempre disparan contra el turismo y no contra el resto de sectores. Es decir, aquí tenemos el sector industrial en Canarias, que es poco, el sector agrícola, que también es poco, y tenemos el sector turístico, el sector servicios. El sector servicios es el que más paga comparado con todos los demás sectores. También está después el tema de la limpieza, telecomunicaciones, sí. Audiovisuales, etcétera. Entonces me gustaría saber por qué siempre disparan contra el mismo.
No, yo no disparo contra él. Además, soy un defensor a ultranza que el turismo para Canarias es el suero de vida para que Canarias esté en el lugar en el cual está. Simplemente planteo que es un sector que, por suerte, en el momento en el que estamos ahora, va bien, funciona bien, y origina una riqueza importante. Entonces, sé que se está haciendo una revisión también de convenio. Yo creo que, y si tú estás en ese sector que sé que está, pues tener a los trabajadores contentos repercute que los servicios y que las empresas estén tremendamente contentas también.
Nos queda una pregunta, tiempo para una pregunta corta y una respuesta, a ser posible, corta.
Señor. Breve, bueno, también.
No, no sé si la respuesta va a poder ser breve, no. Básicamente, vamos a ver, es necesario la reflexión y el sentarse en una mesa, el consenso, etcétera. Pero a veces no se alarga tanto que se vuelve un problema el darle tantas vueltas a las cosas.
Pues lo más probable es que sí. Y a lo mejor se ha llegado a la situación en la cual estamos, donde hay gente que está enfadada por muchas cosas, y la vivienda es una de ellas. La gente no ha salido a la calle en estos últimos días porque sí, sino porque la gente ve que el 80% de su sueldo se va en que pague el lugar en el cual vive. Pues o actuamos o la calle va a ir más rápido que las administraciones públicas. Y las administraciones públicas estamos para solucionar, no para entorpecer.
Francisco Linares, alcalde de Lerrotaba, secretario general insular de Coalición Canaria en Tenerife. Un placer haberle tenido aquí. Gracias.
Gracias a ti, Roberto. Un abrazo.
En COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Arranca la furgoneta para la digitalización del comercio. Un programa de asesoramiento y acompañamiento personalizado de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Solicita una visita gratuita y no te quedes atrás en la digitalización de tu comercio. Inscríbete llamando al 922-468-239 o en cámaratenerife.com. TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta
La Proclama Herética, exposición de la Bienal Contemporánea 2024. Un espacio para la creación artística actual, con proyectos seleccionados entre casi 1,000 propuestas recibidas.
Entrada libre desde el 4 de octubre. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en teatenerife.es.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas. Desde el 10 al 23 de octubre de 2024. Como por ejemplo, huevos camperos 6 unidades por 1,48 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
¿Sin planes para el domingo? ¡Estás de suerte! Ponte de domingo y visita Santa Cruz.
En octubre y noviembre tienes domingos con actividades para toda la familia. Ven y canjea tus bonos consumo domingo.
Consulta el programa de actividades en holadomingo.com.
Ponte de domingo en el corazón de Tenerife. Sociedad de Desarrollo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mm.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos precisamente con, a continuar con los problemas de vivienda que estamos teniendo en las islas, para los cuales se intenta aportar soluciones. Algunos piensan que adecuadas, otros creen que insuficientes. Hay quien piensa que van en la dirección correcta y hay quien piensa que no. Vamos a comprobar el problema que tienen algunas personas, por ejemplo, en La Isleta, en Gran Canaria, donde está nuestra compañera Carla Larrabeiti, con un ejemplo claro de esta situación. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues así es. He cruzado desde las canteras, hasta el puerto. He cruzado la calle Juan Rejón con mi siguiente invitado. En este tramo hemos podido ver hasta 14 edificios de vivienda vacacional y dirigido exclusivamente para el turismo. De hecho, hay algunos que todavía pues están construyendo, hay parcelas bastante grandes que se van a convertir, ¿no?, en estas viviendas vacacionales. Y para que nos hagamos una idea, el precio del alquiler en los últimos años ha pasado, pues ha disparado aquí en la isleta, porque todo el mundo quiere vivir aquí. Y para que nos hagamos una idea, en la calle Naval, un bajo sin ascensor con 68 metros cuadrados te cuesta 1.200 euros al mes, aproximadamente. Pero es que uno de 31 metros cuadrados en la misma calle cuesta unos 800 euros, también bajo sin ascensor. ¿Y qué pasa en la calle Benecharo, que es una calle aquí también que está en la isleta? Pues que un piso de 62 metros cuadrados con dos habitaciones te costaría 1.050 euros al mes. Una subida de precios que se ha visto incrementada, sobre todo en los últimos años, y que además vamos a hablar de esto, Roberto. Saludamos, si te parece, a Iván González, él es vecino de la isleta, conocedor de toda la vida de este barrio, y sobre todo portavoz de Pacto Vecinal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Qué está pasando exactamente?
Hombre, pues lo que está pasando, como tú muy bien has relatado, y este paseíto que nos hemos dado a primera hora de la mañana, tan agradable, aderezado con esa capa de suciedad que últimamente acuña la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues lo que nos damos cuenta es que realmente toda esa... En la calle Juan Rejón, o sea, la principal, la más baja de la isleta, te das cuenta de que toda la construcción en altura o va dirigida a vivienda privada, a construcción privada, o directamente a hoteles o apartamentos, ¿no? Empezamos desde, como muy bien decía, desde el Club Victoria, y hemos terminado Manuel Becerra con la construcción del solar de la fábrica del hielo, que es un edificio que también va a contener o va a llevar un hotel. Lo que nos chirría y lo que nos llama la atención, que por seguir con el ejemplo de la fábrica del hielo, tiene participación municipal, lo cual va a tener dos entreplantas, dos oficinas que serán propiedad del propio ayuntamiento. Es curioso ver y relatar los precios en un barrio popular, en un barrio obrero, los precios a los que se están llegando, y sobre todo la cantidad de vivienda cerrada, como te iba explicando, que ahora mismo los propietarios no ponen en alquiler. Ni ponen en alquiler, y sobre todo toda la vivienda que se está viniendo abajo porque no aparecen sus propietarios. Todo esto genera este caldo de cultivo para un desarrollo, un objetivo y una finalidad, que es seguir subiendo los precios, porque al final todo el mundo quiere vivir cerca de donde ha nacido.
Iván, ¿qué tipo de gente vive ahora en el barrio? ¿Ha cambiado en estos últimos años?
Hombre, ha cambiado si te mueves por zona. Si te mueves por zonas más cerquitas a las canteras, como íbamos comentando, es cierto que hay mucha compra de europeo que dirige esas pequeñas casas. No grandes edificios, sino esas pequeñas casitas que deriva a vivienda vacacional, que todo se ha dicho de paso, es un turismo que consume, que camina y que vive en el barrio, lo cual, oye, pues tampoco hay que darle mayor importancia de la que tiene. Yo dirijo el foco directamente a quien da las licencias para la construcción de estos edificios de viviendas o de hoteles, quién los da y quién a su vez quiere declarar zona tensionada la isleta. Yo ahí es donde quiero dirigir la mirada y donde quiero dirigir el foco, a esa hipocresía donde permito construir 8 plantas de vivienda vacacional, 12 plantas de hotel, pero a la par voy a declarar zona tensionada un barrio en el que no construye una vivienda pública desde la nueva isleta.
Me contabas también que conoces casos de gente que quiere mudarse aquí a la isleta y que no pueden. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe?
Se debe básicamente a los precios y después la desproporción de calidad-precio. O sea, te están ofreciendo, como te decía, el caso cercano de mi hermana, que lo que ha encontrado asequible son 800 euros en la calle Taliarte, un edificio de los años 70, interior, segunda planta, 50 metros, 800 euros. 800 euros, y aparte de eso ya no la cantidad que tienes que pagar, sino todo lo que tienes que dar para acceder a esa vivienda. Con lo cual, bueno, yo me sigo quedando en Telde, me dice mi hermana, me sigo quedando en Telde y ya saldrá algo. Está clarísimo. Pero todos queremos volver donde hemos vivido, queremos desarrollar nuestra vida, nuestra familia, y en nuestro barrio. Claro.
Y más para un isletero, ¿qué tal, Iván? Buenos
Hombre,
días.
Hombre, ¿eh? Muy buenos días, Roberto. Para un isletero esto es nuestra pequeña república. Nuestra pequeña república. No, yo corro con suerte, la verdad que nacido, criado, familia, amigos, todo en la isleta, mi querido barrio La Isleta, que claro. Ahora últimamente, pues la verdad que los últimos años el trastero de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como hemos podido comprobar por diferentes acciones, ¿no?
Sí, ser isletero imprime carácter, mis amigos isleteros presumen de ello y eso consta siempre, ¿eh? Siempre dicen, oh, sí, pero yo isletero, o sea, lo presumen.
Ante todo,
presumen
ante de todo, Roberto, ante todo.
Iván, una curiosidad, has nombrado lo de Dime. Zona tensionada, ¿te parecería que sería bueno para el barrio que se acogiesen a esa posibilidad de ser zona tensionada y limitar de esa manera los precios de los alquileres?
No, para nada, es una medida positiva, ya está más que comprobado en otras ciudades, y aquí cuando hablas con amigos o amigas que no son grandes tenedores, sino que tienen ese pisito, esa casita que han heredado pues de una tía, de sus padres o lo que sea, y quieren sacarla en alquiler, realmente la motivación de no sacarlas al mercado es la ley de vivienda, o sea, esa desprotección jurídica que tienen ante, porque oye, los precios son los que son, aunque quiera sacarla a un precio razonable de mercado habitual, no esta locura que estamos viviendo, la pregunta es, oye, es que me puedo quedar con, y permítanme la expresión, me puedo quedar con un marrón interesante, encima pagarlo, yo tengo niños, entonces ¿qué hago? Cierro la vivienda, la dejo ahí quietita, oye, y si me viene pues un europeo y me ofrece una cantidad de dinero y la saco vacacional una serie de meses, pues mire, le saco una rentabilidad a la propiedad que es mía, y chimpum,
claro, es que aquí,
pero nada
aquí
más.
Yo veo dos cuestiones, y me imagino, Iván, que tú lo verás y conocerás vecinos, pues que tienen una casita o dos allí, y oye, aún ha ahorrado toda su vida, y dice, pues voy a poner mi casa, la voy a adecuar y la voy a poner alquiler vacacional para el tipo de turismo que le gusta pues vivir aquí entre nosotros y tal. Pero hombre, yo no sé hasta qué punto comprar edificios enteros para dedicarlo al alquiler vacacional... Que es decir, ni siquiera son hoteles, que a lo mejor si fuesen hoteles hasta les vendrían bien, ¿no? Pero retira a lo mejor algún tipo de vivienda de allí. Tú dices que da al barrio vidilla. ¿Crees que son más las ventajas que los inconvenientes?
No, estamos hablando de dos características diferentes. Estamos hablando de un edificio que se convierte en un apartamento, como cualquier zona turística en cualquiera de las islas, y estamos hablando de una casita terrera que estaba en un estado deplorable, que ha sido rehabilitada, que encima embellece el barrio, que no tocan la fachada, que la verdad que se hace con buen gusto. Es que hay que diferenciar cada cosa, hay que diferenciarla. Lo que no estoy de acuerdo es que sea el propio ayuntamiento el que da la licencia para esos mamotretos que a la par quiere tensionar un barrio, quiere declararlo tensionado. Mira, esta hipocresía no te la compra nadie, te la compra absolutamente nadie.
Oye, Iván, aprovechando que estás allí en la isleta, que estás con Carla, a esta hora de la mañana, a las 8:48, si queremos ir a desayunar, ¿dónde nos llevarías? ¿Qué nos recomendarías?
Bueno, ya, coño, me vas a hacer publicidad por aquí.
Evidentemente, no des nombres, pero di el sitio más o menos.
Mira, nosotros ahora mismo estamos sentaditos, encantados de la vida, en el parque del Castillo de la Luz, tomándonos un cortado, porque además la temperatura acompaña, la mañana acompaña. Pero yo soy isletero y a mí la puntilla me tira, la playita me tira, y yo estaría en la zona de la puntilla, ahí donde están las terracitas, donde está la Macarena, donde está la Oliva, donde está pues Casa Carmelo. Ahí sería realmente redondo un desayunito con aguacate, ¿verdad?
Viendo el mar, Roberto, que es como tiene que ser, que al final los isleños pues siempre nos gusta verlo. También tengo que decir que llegar hasta aquí me ha costado porque me he comido el atasco famoso de la isleta, para que los oyentes lo sepan también.
Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, Carla, Iván.
Por supuesto.
Muchas gracias, Roberto, a los dos. Venga, un abrazo, Iván.
Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias.
Nos quedamos con Casa Carmelo.
Ahí te gustó, ahí tocó. Ahí te supo. Enseguida nos vamos a otro punto del archipiélago.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Llega el evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
La vivienda está siendo, sin duda, uno de los...
Roberto González.
Ahora sí, la vivienda está siendo, sin duda, uno de los grandes problemas. Es ya una de las grandes preocupaciones. La estamos desgranando en esta mañana de miércoles. Pero fíjense, Javier, Jaime, lo que está teniendo que hacer mucha gente, que es que no encuentra acceso a ni a un piso de alquiler, ni a una habitación compartida, ni a un cuarto, ni a nada, que es vivir en su propio coche o vivir en una caravana. El otro día estuvimos en una zona donde se habían saltado absolutamente las normas de construcción y ahora están ante el problema del desalojo en el sur de Tenerife. Y claro, por la necesidad, no porque estas personas quisieran hacerlo. Y vamos a ir a otro punto en el sur de Tenerife que, como otros, está surgiendo en estos tiempos en los cuales Brian Estupiñán se van juntando coches, caravanas, vehículos donde la gente directamente vive. No es que esté pasando unas vacaciones, sino que se ha centrado en ese lugar para vivir. ¿Dónde te encuentras tú ahora mismo, Brian?
¿Qué tal, Roberto? Pues mira, nos encontramos en el municipio de Granadilla de Abona. Concretamente estamos muy cerquita de Montaña Roja, también vamos a decir que a medio camino con el aeropuerto Reina Sofía. Y como bien comentabas, pues podemos ver aquí un paisaje bajo las nubes que nos acompañan durante la mañana de hoy. Vemos una mezcla entre coches junto con caravanas. La crisis habitacional está siendo un problema en Canarias, esto ya es bien conocido por todos, sabemos que falta construcción tanto pública como privada y que esto en el corto plazo pues no se va a resolver. Debido a esto también los alquileres están siendo tremendamente elevados y muchas personas tienen que buscarse una alternativa en la que poder vivir. Y bueno, estamos viendo pues este auge de caravanas aquí en esta zona de Montaña Roja, que también te digo que hay varias caravanas que tienen matrículas de otros países, de Bélgica, vemos también de Países Bajos, de Alemania. Entonces, no el 100% van a ser personas necesitadas, pero sí que podemos ver en algunos casos pues una guagua incluso que tiene como una especie de cerca que delimita como una especie de jardín y vemos que aquí pues la gente ya se ha asentado. Podemos también tener aquí a una persona, ¿no?, que nos va a hablar en el día de hoy y justamente pues ella es belga, se llama Kat. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú llevas más tiempo aquí que yo. ¿Cómo es la historia de estas personas que vienen aquí a vivir?
Hay mucha gente que vive aquí porque, como dijiste antes, es más fácil. No tienes que... los alquileres son súper caros. Y gente también que lo han perdido leur casa durante el volcán de La Palma, que viven aquí porque aún están esperando para tener una acomodación en La Palma. Es una buena manera para vivir, que ahora todo está súper difícil de encontrar sitios para dormir.
Claro. decía justamente que aquí hay una persona que vino a raíz del volcán de La Palma, que el otro día se cumplieron esos 3 años de la erupción del volcán, pero también tenemos el caso de la guagua, y usted conoce más o menos un poquito la historia. Estas personas que viven aquí en este vehículo, ¿qué nos puede contar?
Están intentando poco a poco de ayudar justo a este problema. Tienen más que solo la guagua, tienen coches que alquilan también con tiendas de campañas, y eso es más o menos para ayudar a la gente de aquí, en caso que se gusten, dormir aquí o dormir en un furgo, van a traer también caravanas y hacer como un camping aquí para ayudar a la gente, más o menos.
En su caso, pues, está usted de vacaciones. ¿Ha podido localizar varias de estas caravanas de personas que realmente estén necesitadas y que no vengan tanto a disfrutar del municipio de Granadilla?
Además, creo que aquí todo el mundo está trabajando. Se van a las 8 de la mañana, regresan a las 6 de la tarde, están viviendo aquí, pero trabajan todos. Yo estoy aquí más o menos de un año y toda la gente que puedes ver aquí en el descampo son los mismos. Van por trabajar y están aquí. Es que solo no encuentran un sitio para vivir fijo.
Hola, Kat. Bueno. Buenos días.
Buenos días.
¿La convivencia entre ustedes es buena o hay algunos con los que pueden tener problemas, otros más, sus más y sus menos?
No, vivimos súper bien juntos. Uh-huh. Todos. Sí, sí, sí.
Hay buena actitud entre todos.
Sí, sí, sí. Todo el mundo está ahí también. Si tienes un problema o algo, de mecánico, de electricidad, todo el mundo va a ayudarte. Ahora la guagua también ayuda a algunos que no pueden moverse más, de cargar agua o de cargar electricidad, las baterías. Entonces es una súper buena.
Claro, lo que ocurre, Kate, es que esto, en teoría, bueno, las caravanas son para estancias temporales, vacacionales. ¿Ha ido alguien del ayuntamiento, a lo mejor, a plantearles alguna objeción a que estén allí de forma permanente?
Por ahora no. Me parece que este terreno es un terreno privado. Uh-huh. Entonces, en sí, el ayuntamiento no puede hacer nada. Pero eso no estoy segura.
Ya.
Eso es.
Bueno, por lo pronto, si es privado y el dueño no dice nada, por lo pronto están allí tranquilos. La gente que está allí trabaja, tiene su trabajo habitual, tiene sus obligaciones diarias, o la mayoría no lo hace.
No, es que la gente aquí, la mayoría, tienen sus trabajos, se van por la mañana, regresan por la tarde, es como una casa.
Es en su vida.
Sí.
Lo que pasa es que me imagino que, claro, encontrar una vivienda en el sur de Tenerife, normal, una vivienda, una casa normal, complicado, ¿no?
Ya creo que sí. Sí, aparte, si tienes un buen trabajo, pero si no, es carísimo de vivir más que 6 meses.
Bueno.
Por un mes alquilar aquí es carísimo.
Pues gracias, Kat, por contárnoslo. Buenos días.
Buenos días.
Brian, muchas gracias por sacarnos, por mostrarnos esta fotografía de otro de estos campamentos más o menos improvisados que están surgiendo como alternativa a la vivienda tradicional. Gracias, Brian.
A ustedes.
Bueno, pues esto es lo que está surgiendo y lo que evidentemente está provocando la falta de acceso a la vivienda, que cada uno se esté buscando la vida como pueda, ¿no?
Esto es falta de planificación, y falta de planificación y un poco de canibalismo por parte del mercado, ¿no? Tenerife ha crecido mucho y se ha planificado poco, y muchas cosas que se han planificado no se han hecho, y por eso nos faltan carreteras, nos faltan hospitales y sobre todo nos falta vivienda pública. Yo siempre hago una misma pregunta, y me gustaría saber dónde están los 40 millones de euros que tiene Visiocán de presupuesto. Visiocán es Viviendas Sociales de Canarias. Es una empresa pública que recibe cada año 40 millones de euros del presupuesto. Y me gustaría saber dónde está ese dinero, porque yo promociones públicas no he visto hace años.
Javier, ahora mismo el alcalde de La Orotava ha dicho que iban a construir, creo que un centenar de viviendas, ¿no?, en su municipio.
Habría que preguntarle.
Ahí está parte de la respuesta.
Será un acontecimiento, porque no es lo habitual.
También. Lo que ocurre es que somos más en todas las islas. Y esto parece que no se está traduciendo en más infraestructuras, o por lo menos no están creciendo al ritmo infraestructuras o atención pública, ¿no?
Antes fíjate que el alcalde estaba hablando de un tercer carril reversible. Yo llevo 30 años escuchando, yo subía con 19 años a la Facultad de Económicas en La Laguna, y ya en aquel entonces, y tengo 49, ya en aquel entonces se hablaba del tercer carril de la autopista del norte, y se hablaba de un carril por cada sentido. Fíjate si somos bobos, que ya compramos hasta la moto de que solo hace falta un carril reversible, y llevamos 15 años discutiendo y todavía no se ha empezado.
Así decía Jaime antes, que tanto discutir, no podía ser tampoco demasiado
a
bueno.
A veces,
¿no?,
se alarga demasiado en el tiempo, sí.
Bueno, señores, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Nosotros continuamos hasta las 10. Antes llega el boletín de las 9 de la mañana. Seguimos en Herrera, en COPE Canarias.